En la primera parte del capítulo, Pablo estuvo tratando directo y de frente con una situación de murmuración y chismes y envidia en una iglesia como Corinto, que eran muy carnales, eran muy dados a ser gobernados y guiados por su panza y sus instintos en muchas cosas. Entonces, por eso también muy normal encontrar entre ellos situaciones de chisme, de rivalidad y de envidia. Entonces, haciendo comentarios de que esto para Pablo es un negocio. Entonces Pablo dice, bueno, en primer lugar, no cobro, no hago uso de mi derecho. Entonces no solo está diciendo, claro que no, sino es más, es mi derecho como apóstol recibir de los que yo les estoy impartiendo algo espiritual, recibir de ellos algo material, es mi derecho, pero no hago uso de mi derecho. Entonces llega a versículo 18 diciendo, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos. Y esta es la parte que ahora nos interesa. ¿Qué significa eso cuando dice siendo libre de todos? Precisamente, o sea, no me he enredado con obligaciones, algo que yo hago, y algunos pues sí han hecho eso uso de eso. Yo no cobro cuando voy a oficiar en una boda o en un funeral. Entonces, si estás pensando morir, pues ya sabes, te va a salir de esa parte gratis. Pero eso también me da derecho a decir no. Me da derecho, o sea, no soy mesero en un restaurante que si me pides un vaso de agua te lo voy a traer. Entonces, me da derecho a decir no. Y me da derecho y la libertad, libre de todos, dice Pablo, de decir lo que hay que decir. Que a veces hay que decir algo que no a todo el mundo le va a caer perfectamente bien. Entonces, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora, esta terminología que Pablo está utilizando es parte de nuestra misión, que es ganar, discipular y enviar. Entonces, ganar, para ganar a mayor número. Pero él está viendo eso, es ganar una persona, es poder persuadirle, ganar su confianza, ganar su respeto, para que considere lo que es el testimonio de Dios, el Evangelio. Simplemente que considera. Entonces, nosotros somos, dice Pablo, embajadores de Cristo, rogándoles que sean reconciliados con Dios. Entonces, pero para que alguien siquiera lo considere. Ahora, hoy se usa y se cita esto de muchas formas y muy, muy frecuentemente para decir otras cosas, ¿no? Entonces, es bueno, un ejemplo. ¿Cuántos aquí han ido a pescar alguna vez en su vida y has pescado? Ok. El chiste de pescar, normalmente, eso podemos decir, van a haber técnicas que echas la red de esta manera, que estás en el barco, que estás en la tierra, que estás con el anzuelo, qué es lo que tú usas para atraer a los peces, ya estás con el anzuelo y el flotador, y se mueve el flotador y haces, y lo está mordiendo y así. Y toda la técnica y arte y de lo que es pescar. Ok, pero lo que es el factor en común es, no te metes al agua. La idea de pescar es sacar el pez del agua, que sea un pescado y no tú un mojado. Entonces, has visto probablemente, han puesto el caso de alguien que no sé qué tamaño de pez era, si era pez espada o uno de esos, pero grande, están en el mar y el barco así, y mejor se quedó en el mar el otro porque el pez dice, yo ya me voy, esto duele aquí en la boca, y se va, y se lleva el pescador. Entonces, o sea, pierde tu anzuelo, hijo, pero no te quedes en el agua. Y más, si ese pecesote está sangrando, va a traer tiburones, y para mi imaginación no te conviene estar en el agua. Entonces, yo de tal manera, o sea, eso es con esto peleo de imaginación, que yo de niño teníamos enciclopedias y libros y National Geographic y todo, y siempre con fotos así de muy de cerca de animales. Y mis hermanos me hicieron el favor, ellos siendo como de 5 y de 7 años, mayores que yo, ellos decían no, entonces con crayolas pintaron jaulas sobre las fotos de los animales. Entonces ahí está el león mirándote, pero trae una jaula encima. Pero donde no lo hicieron fue con tarántulas. Entonces ahí abro la página así en un, y ahí está mirándote la tarántula de este tamaño con 24 ojos de diferentes tamaños y todo peludo y hasta dice hasta tiene uñas. Yo así. Para no ni siquiera tocar el papel del libro porque no me va a agarrar. Entonces eso, y tú tienes imaginación también. Y parte de esa imaginación es utilizar fe y empezar a ver las cosas como Dios ve. Y lo que Pablo está presentando aquí en 1 Corintios es en parte eso. Y va a hablar de, va a usar términos de pelea, de boxeo y de las olimpiadas. Lo que hacían en Corinto era sede de los Juegos del Istmo, que era como de un grado menor de los Juegos Olímpicos en Atenas. Entonces, competir en los Juegos del Istmo te hacía verdaderamente un campeón. Entonces, uso un ejemplo de eso más adelante. Pero Pablo está diciendo, ¿cuál es su objetivo? Es para que alguien se detenga a considerar lo que Jesús demanda del mundo, lo que Jesús está presentando y diciendo así. Entonces, muchas veces lo que nos ayudará, y debe prender un foquito en tu tablero cuando están en una predicación, apelando a tu miedo, tu inseguridad, tu necesidad de aceptación, tu incertidumbre acerca de la vida, tus fracasos y demás. O sea, apelando a eso, porque es una forma real de manipular los sentimientos y manipular la voluntad de alguien. Entonces, decir no, pues, ¿te acuerdas del chupacabras? Es un ejemplo. O sea, no, yo tenía gente en mi vida y tú dices, o sea, aparte de mi imaginación era la imaginación de aquellos. Y hubo un rumor en Tehuacán hace muchos años que durante 6 días no iba a haber luz, pero tenías que comprar de cierta veladora de una marca, la Purísima. Y decía yo, pero ¿por qué veladora y por qué de la Purísima? ¿Qué tal? ¿No puedo comprar cualquier vela? ¿No puedo simplemente hacerme de pilas y poner una lámpara? ¿No puedo poner una lámpara de gas con quinqué y ponerlo a un cilindro de gas y tener luz en mi casa? No, no va a haber luz. ¿Luz eléctrica o luz? O sea, va a estar, bueno, entonces, ¿por qué esta veladora sí va a dar luz en tu casa? Digo, ¿no ven la trampa? O sea, eso es un trabajo de mercadotecnia de un estudiante, no muy bueno, pero picudo lo suficiente para saber dónde echaba el rumor a andar. Entre ciertas personas, y había hasta cristianos en mi iglesia, del cual yo era pastor, entonces había cristianos comprando y amontonando veladoras de la Purísima para cuando no hubiera luz. Y dije, está bien, no humean siquiera esta es buena veladora, pero ¿por qué? Pero un rumor. Y la misma gente, entonces, cuando no, chupacabras, no estamos dejando a mis hijas salir por el pan, porque el chupacabras, a ver, cuéntame del chupacabras. No veo televisión, no sabes qué descanso tengo en mi vida. Entonces, a ver, cuéntame del chupacabras. Bueno, es que encontraron unos borregos. Ahora, a ver, ¿es chupacabras o chupaborregos? El chupacabras, eso suena más, como que y tiene otro ritmo y otro sonido. Entonces, como que es más pegajoso decir chupacabras que chupaborregos. Chupaborregos como que no suena. No, chupacabras. Bueno, chupacabras o chupaborregos, lo que sea. Por eso no dejamos a mis hijas salir por el pan. ¿Y si los mandas antes que se haga noche? O sea, así, trabados totalmente en la lógica que ofrecen. Que no, ¿qué es esto? ¿Y dónde aparece? Pues en Michoacán. ¿Tus hijas van hasta Michoacán por el pan? No, pero pues que por si anda por aquí. ¿Son borregas? No. Entonces, y siempre en un lugar muy lejos, nunca dentro de la ciudad, pero por sí, las flies. Entonces, así, o sea, la misma gente y en eso, pero cuidado, porque están jugando con tus sentimientos, con tu inseguridad, con tu necesidad de aprobación y de aceptación, de verte bien, entre la gente bien. Cuidado con eso, cuando están diciendo, hermanos, ¿quién va a sembrar de a 1,000 pesos para cosechar 1,000? O sea, porque algunos de a 30, de a 60, de a 100 por uno, entonces siembro 1,000 pesos. pesos, voy a cosechar hasta 100,000 pesos. ¿Quién dice aleluya, amén? Entonces están hasta tu necesidad de seguridad, de sentirte bien, de ser como contados entre los que sí tienen fe y no con los que son mediocres. O sea, todo eso, cuidado cuando apelan, cuando están jalando tu inseguridad, tu vanidad, tu ambición, tu miedo a estar solo, a no poder resolver. Cuidado con eso, porque ¿sabes qué? El mundo lo hace todo el tiempo. Tú en verdad compras un rastrillo para afeitarte, hombre, porque tú has visto el comercial durante el partido de fútbol y cómo uno está mirándose para afeitarse, de repente aparece una chica y siente qué lindos cachetes tiene. O sea, ¿tú crees que si compras ese rastrillo, esa chica va a aparecer en tu baño y te va a quedar así? Oh, no, ¿cómo crees? ¿Verdad que compraste los cirios también? ¿Y verdad que el chupacabra? O sea, acepta, o sea, la propuesta que te dan lo tomas como tal. Entonces ve la diferencia. Jesús dice, si alguno tiene sed, tú decides, ¿tienes o no tienes? Venga a mí y beba. Y tú tienes que hacerlo para ver si Jesús es lo que Él dice ser. No si el predicador es lo que el predicador dice ser, o no que si Jesús es lo que el predicador dice que Jesús es, sino tú tienes que venir a comprobarlo. Y Jesús está hablando de algo que tú entiendes, que ya es parte de tu experiencia, que no necesita gran explicación ni mucha inteligencia para saber qué hacer. Si alguno tiene sed, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí andará en la luz de la vida, no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué está diciendo? Y tú puedes decir, yo estoy en tinieblas. Yo veo todo oscuro en mi vida. Yo necesito eso. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará vida. Yo no estoy encontrando salida. O sea, tú ya puedes identificar tu caso y es tu criterio que está operando y no el criterio de un tercero. Y ya el trato inmediato es entre tú y Jesucristo. No hay un mediador entre tú y Él, sino Él mismo es el que te conduce al Padre. Entonces, Pablo dice, versículo 19 nuevamente, por lo cual, siendo libre de todos, no he complicado, no me he enredado, no le debo a nadie. En 2 Corintios dice, a nadie hemos engañado, a nadie hemos corrompido, a nadie le hemos decepcionado, no hemos tomado lo que no es nuestro. O sea, entonces dice, reconozcan eso de nosotros los apóstoles, porque había eso. Y es justo y correcto que tú y yo estemos así como desconfiados en este mundo, porque todos nos han tomado el pelo. Es justo y correcto que dudes y que seas escéptico cuando alguien empieza a proponerte cosas. Es justo y correcto, pero solo hasta cierto punto. Finalmente tú tienes que decir, eso no es verdad. No me gusta o no me gusta, me late o no me late, me conviene o no me conviene. No te conviene ser cristiano porque no te va a dar tu mejor vida ahora. Eso es una mentirota. Te conviene ser cristiano porque necesitas un salvador, necesitas vida nueva, necesitas todo eso. Pero esta vida que vas a vivir mientras es una vida todavía complicada, con problemas y aflicciones y derrotas y fracasos y frustración y soledad y muchas cosas que nos suceden mientras. Pero hay una promesa. Entonces finalmente Dios está poniendo esto. Tú tienes que decidir si Dios es confiable, si sus promesas son verdad o no. Tú y yo tenemos que decidirlo. Y siempre estamos confrontados con eso diariamente, como vivimos y como caminamos. Entonces Pablo dice, ok, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho, o sea, yo hago el sacrificio para que esto rinda mejor. Me he hecho a los judíos como judío, pero Pablo era judío. Pero dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley de Moisés, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo sabía lo que era tratar de establecer su justicia ante Dios en su propio esfuerzo, con sus propias obras, y nunca lograrlo. Pablo sabía esa frustración, Pablo sabía cómo disimula el legalista, Pablo sabía cómo siempre tienes que andar a la defensiva cuando quieres establecer tu justicia ante Dios por ti mismo. Pablo sabía eso y podía hablar de experiencia, pero Pablo podía ir con el gentil, con un corintio que no era judío, que no sabe nada de la Biblia, y él puede hablar lo que todo ser humano vive. Vive miedo, vive inseguridad, vive igual a la defensiva, vive cuestionando las intenciones y la bondad de Dios. Si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite esto? Entonces, y Pablo no tenía miedo de contestar esas preguntas y tener esas conversaciones. Entonces, cuando, o sea, siempre lo he visto, ¿no? O sea, algo está pasando, me están festejando mi cumpleaños, mira dónde me llevan, a qué restaurante, carísimo. O sea, esto es, mira nada más, Dios es bueno. Pero nunca estoy viendo así una foto, que es que estamos con mi hija, le acaban de diagnosticar de leucemia, está con sueros en el hospital, no tenemos dinero para tratarla. Dios es bueno. Es el mismo Dios. Y puede ser hasta la misma persona diciéndolo. Pero todavía le falta algo. Pero es que ha recibido una propuesta que no es completa. Dios es bueno siempre y cuando Él me sea útil. Si Él no cumple mi expectativa, ya no es bueno. Y ves, eso es infantil. Ya no te voy a querer. ¿Por qué? Porque no le dejaste andar en su triciclo en el techo. Ya no te voy a querer. Pues aunque no me quieras, no te voy a dejar andar en tu triciclo en el techo. No me quieres. Sí te quiero y por eso no te dejo. O sea, y Dios está en esa conversación tan complicada con nosotros. Sí soy bueno y sí te quiero y no te lo voy a dejar. No, pero no me quiere. Entonces ahí estamos. Y si Dios ya con algún tiempo tú te das cuenta, si Dios me diera todos mis caprichos, estaría muerto. Y muerto y sin Él, si me diera mis caprichos. Entonces Pablo sabe hablar de eso porque era un caprichudo también, porque era un testarudo también, porque era un altivo también. O sea, él podía hablar con eso, pero hay un riesgo. Si tú empiezas a tratar los verdaderos asuntos de vida y muerte y de la eternidad, vas a tener que exponerte, vas a tener que ser transparente. Y hay un riesgo, que no te quieran, que no te acepten. Pero Pablo dice, acepto el riesgo y enfrento el peligro. Porque de acuerdo con el riesgo es la ganancia. Si una persona difícil y complicada llega a creer en Jesucristo, eso es gozo y satisfacción para Jesucristo. Y me dejó ser parte de ese movimiento en la vida de alguien. Ok, entonces, yo estoy bajo la ley de Cristo, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, van a ganar a los que están sin ley. Y algunos han tomado esto para decir, entonces a mis amigos antreros, yo voy a ir al antrero y ahí está en su ambiente, voy a hablarles de Cristo y que ellos vean que un cristiano es igual que ellos. A ver, no quedamos que el chiste de pescar es no mojarte, es sacar el pez del agua y no meter el pescador al agua. O sea, como que eso no, esa lógica no procede muy bien. Porque lo que estás diciendo es que Cristo es un accesorio. Es como tener en tu celular una funda. Ahora, tú quieres ser austero, pones una funda así nomás y no se te resbala, es muy delgado. Pero si quieres ser muy cookies, entonces vas a tener con figuras y hasta con joyitas y brillos y diamantes en tu funda de tu celular. Es un accesorio nada más, es algo según tu gusto y que te hace ver bien. Eso es Jesús. Y tristemente es el Jesús que mucho se ha estado predicando en muchos lugares del mundo hoy, inclusive aquí en Cuernavaca. Que Jesús es algo útil, es algo bello para tu vida, que te hace más bella la vida, más agradable tu vida, te ayuda, es tu amigo. No, eso es Woody. Woody es tu amigo fiel. ¿ok? Buzz Lightyear es el amigo de Woody, entonces ya pueden ser dos. Pero esos son muñecos y en todo caso es una caricatura. Entonces, Jesús es un amigo fiel, pero es mucho más. Yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que me saque de la lumbre. Yo necesito a alguien como el paralítico necesitaba a Jesús junto al estanque de Betesda. Jesús dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué dice el paralítico? Contestar, si fuera yo, él contesta muy feo, pero contesta lindo, porque era un lindo paralítico. No tengo que me meta al agua y antes que me pueda meter, otro se mete y me gana. Es uno cada vez que se mueve el agua. Y así me quedo. Y él, lindo, noble, yo nomás diré, no, estoy aquí para tomar fotos. ¿Qué pregunta me haces, Jesús? ¿Quieres ser sano? ¡Claro! Por eso estoy aquí esperando, quemándome en el sol, rodeado de apestosos, enfermos, paralíticos, igual que yo, que ahí están en el sol y nadie los atiende. Y tú me vienes a preguntar si quieres, no, pues empieza a sanar, Jesús. Acción, acción es lo que se pide. No, eso soy yo. Por eso, qué bueno que no me hizo paralítico, porque lo ahuyento. Pero piensa en eso. Jesús hace esa pregunta y él dice, no tengo quien me meta. El otro paralítico que me encanta es el que tuvieron que abrir el techo y entre las vigas bajarlo. Y si tú estudias cómo harían una casa con losa de barro entre las vigas están pegadas, entonces probablemente tuvieron que bajar de ladito el paralítico, no así todo bonito como en camilla, como de ambulancia, así no, así, sino sería así de lado o así colgado como en Chiquihuite, y ahí sí lo bajan ante Jesús y ahí se va, o sea, pero entre cuatro lo hicieron y mientras abriendo todo eso. Ahora, dos cosas, o fue casa prestada y el dueño de la casa dice, esta es la última vez que le invito a Jesús a dar un esto, o sea, nomás calculando los gastos, y nunca va a quedar igual, siempre va a haber gotera. O sea, y hay un milagro frente a él, pero mientras está cayendo tierrita, porque están rascando 30 centímetros de lodo y adobe encima de la losa o las tablas. Entonces tienes que abrir mucho y por donde va a caber, y si son flojos, si lo bajan así, colgado, y si son muy, muy así buenos, entonces, pero tienen que hacer un hoyotote en el techo y no va a quedar igual. ¿Cuánto quieres que tu amigo sea sanado? Jesús está aquí, no podemos entrar por la puerta, vamos a buscar el modo. Ahora, todo buen mexicano hace eso, busca la forma. ¿Ok? Imaginación. Como yo, con las tarántulas. O sea, yo no voy a tocar, pero quiero ver qué sigue en otra página. O sea, ya me llaman a comer, entonces digo, ya guarda eso. Y estoy... O sea, porque va a salir de entre las páginas. O sea, mi imaginación lo lleva cada vez más y más grande la cosa. Y tú también. Y tú también. Y a veces necesitamos volver a algo puro y simple, que es la palabra de Dios, para que nos informe y nos instruya. Porque si no, nuestra fe es una imaginación traviesa de un niño. Y imagina cualquier cosa. Entonces, ve, Pablo dice, yo lo hago con un objetivo. Para sacarlos, para que salgan de eso, que sean libres de eso, que no, entonces Judas dice en su epístola, dice, necesitas salvar a algunos de la lumbre, hasta aborreciendo, así como de un leproso, la ropa tan manchada y llena de sangre y pus de sus llagas. O sea, eso no es bello, pero estoy trayendo un leproso a Jesús y esta ropa ya la vamos a quemar, ya no sirve. Está infectada. O sea, y es eso, hacer una diferencia. Muchos dicen, no, es que lo que hay que hacer es odiar el pecado y amar al pecador. A ver cómo lo haces. Porque lo que yo veo aquí es que Pablo sí tenía rayas definidas. Una raya que yo he pintado es que si me invitan a un convivio, no importa que sea de la gente de la iglesia, es así, que sea tu boda, si Jesucristo no está bienvenido en tu evento, yo no me siento bienvenido porque no le puedo decir quédate en el coche. No es mi perro, no es un accesorio, no es mi mascota, es mi salvador. Entonces, si él no está bienvenido, yo no me puedo desprender y yo entro y él se queda en el carro y le doy así unos libros y mira, aquí está mi tablet, juega un rato. O sea, no. Y si él no, entonces es eso, porque otra vez, ¿qué es lo que tú cedes cuando cedes territorio, cuando estás diciendo, bueno, ya no voy a hablar de eso para, con tal de que sí podamos seguir hablando. Entonces ponen eso, entonces tú regalas territorio, pero no tienes autoridad para ceder cierto territorio. No puedes decir que una verdad sea mentira, no puedes decir que lo dulce es amargo, no puedes ceder eso. Entonces ve, ¿qué es lo que tú sueltas para poder tomar otra cosa? ¿Pero qué es? Porque a veces es un engaño y nuestra fe es muy pequeña. Ahora vamos a capítulo 2 y vemos Pablo les explica y les recuerda cómo él llegó a Corinto y cómo hacía al llegar. Y Corinto era una ciudad muy sofisticada, era la segunda ciudad de Grecia. Entonces era quizás no como llegar a la Ciudad de México, al Teatro Metropolitano para hacer un evento, pero era como llegar a Guadalajara. Okay. Entonces, la gente tiene una expectativa, tiene una cultura, tiene un panorama de oradores que pueden escuchar y llega Pablo con el Evangelio. Y tenemos que ver qué es lo que dice. Capítulo 2, versículo 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, Pablo podía hablar bien. No es que habló fodongo o crudo, sino no fui con eso, o sea, no me armé de eso, con excelencia de palabras o de sabiduría. Hubo una temporada, y yo lo puedo seguir haciendo si tanto se te antoja, que yo decía, ahí te va tu raíz griega, porque había gente que dice, este no sabe. No me fueras dicho eso, entonces, ok, ahí te va tu raíz griega, anótalo así, se escribe así, o sea, pum, 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 ahí te va tu tarea, que sí lo estudio en hebreo y sí lo estudio en griego, y después de todo, ¿qué? Eso no te cambió, lo que te va a cambiar es lo que entendiste en español, ok, entonces, pero para saber lo que dice en español, lo fui a investigar. Y no hago descargas de estudios bíblicos que otros mejores predicadores hacen, ¿por qué? Porque Dios no me llamó a ser chismoso, sino a chambear. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hasta que yo quede satisfecho, y peor todavía, hasta que Dios quede satisfecho con lo que yo he entendido. Y eso quiere decir que te puede agarrar del chongo, y Él te puede arrastrar todo el día y toda la semana, y por fin dice, ahora, predica. Ahora sí, diles eso. ¿Ok? Entonces, si tú necesitas la confianza de saber, ¿de dónde consigue eso? Aquí. Ahora, dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo podía hablar de cualquier tema, pero él dice, propuse eso. Eso es mi dirección y mi estrategia y mi tema. Voy a hablar de eso. No hay necesidad de decir, vienen lunas de sangre, va a haber 4 lunas de sangre este año, Cristo viene, es el fin del mundo. Un numerólogo cristiano, no existe tal cosa, pero cada quien busca su título. Entonces un numerólogo cristiano dijo que en septiembre es el fin del mundo, aquí estamos, papá. Y pasó el buen fin y ahora debes. El mundo no va a terminar antes, entonces lo vas a tener que pagar. Hay gente que dice, no, ¿qué es esto? Entonces los testigos de Jehová creen que ya estamos en la gran tribulación. Digo, entonces, qué liviana. Eso no da miedo. Ay, venga, anticristo. A ver, ¿dónde me quieres poner la marca? No me dejo. O sea, ¿cómo? O sea, si estamos a la mitad de la gran tribulación, no fue nada. ¿Por qué? Ay, sí, escóndenos del rostro del que está en el trono y de su cordero, porque el día de su ira ha llegado. ¿Qué ira? Ni se enojó Dios. Mira, está bien contento. Entonces ve eso, pero te dicen esto. Y lunas de sangre siempre han habido. Siempre es eso. O sea, pero como nunca pusiste atención, no sabes lo que sucede en el mundo todo el tiempo. Y entonces, no, mira los terremotos. Sí, hay un buen de terremotos. Ya tenemos hoy un mes de algo que cambió el estado de Morelos. Y cambió mucha gente. Pero tú llegas a la misma hora a la reunión. En la tercera o la cuarta canción. O sea, tú, realmente gran cosa en tu vida no ha cambiado. te movió y cuando ya bajó el polvo, eres la misma persona después de todo. Lo que va a producir un cambio en mi vida va a ser algo que cambia lo que entiendo y lo que creo, porque eso va a afectar lo que en verdad hago. Ahora, Pablo entonces dice, eso es mi tema. Cristo y este crucificado, eso es mi tema. No tengo más que hacer. Y cuando tú ves el arco de toda la enseñanza de Pablo, de principio en Damasco, recién convertido, hasta que se muera, hasta despidiéndose de Timoteo, en 2 Timoteo, el arco de su mensaje y su predicación y enseñanza en casas y con individuos y en multitudes, es lo mismo. Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque son las bisagras de la misericordia de Dios y sobre eso gira la puerta y nos abre paso para entrar en el reino de Dios. Porque Dios envió a su Hijo y murió. Entonces, eso es lo que... Y los corintios habían perdido eso de la vista. Ya estaban ocupados en otros temas y tenían por eso más tiempo para estar criticando, quejándose, rivalidad, contienda. Tenían muchas situaciones difíciles entre sí porque habían complicado su vida. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A mí me han preguntado... ¿Y tú, a ti te dan nervios cuando subes al púlpito? Digo, sí. ¿Todavía? Sí. ¿Por qué? Porque puedo ser bien gandalla. Porque puedo hacer algo que no. Puedo decir algo que no. Puedo estar diciendo, mírame, en lugar de decir, mira a Jesús. Eso me da nervios. Eso me da miedo. Que puedo simplemente hablar por hablar. Que puedo hacer ruido de címbalo que retiñe. Metal que suena nada más, o sea, y no más hacerte perder tiempo, que viniste y regalaste tiempo para estar aquí sentado, escuchando, poner atención, y no más no te hice pensar en Él. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y desde ahí Pablo predicaba, desde debilidad, desde temor y temblor. Y tú y yo entonces, ¿de dónde hablamos? De Jesús. ¿Verdad que tenemos miedo de ser débiles? Miedo, pero Pablo en 1 Corintios 1 dice, bueno, Dios escogió a los débiles del mundo para avergonzar a lo fuerte, no exaltando la debilidad, sino avergonzando la fuerza, dándole fuerza al que es débil. Escogió a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, no exaltando necedad, sino el principio de la sabiduría de Dios que transcende la sabiduría humana. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando el necio empieza a temer a Dios, empieza a ser sabio. Y todo el mundo puede estar viendo cómo un sabio empieza, cómo un necio empieza a ser sabio. Y cómo a rato refuta a los meros sabios, los refuta en sus razones, dando mejores razones que Dios da. En Proverbios dice que el necio va por la calle y todo el mundo sabe que es necio. Dirían los viejitos, por su forma de caminar, sabemos que es necio. Ahora, lo que la gente alrededor de nosotros necesita ver es eso. ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué es lo que escoges? ¿Por qué escoges lo que escoges? Tenemos libertad en Cristo para hacer muchas cosas, pero como Pablo tenía un derecho, una libertad, pero no hacía uso de ese derecho y esa libertad. ¿Por qué? Para ganar a mayor número, para dejar pensando más a algunos que necesitan pensar más, porque les cuesta considerar y regalar 5 minutos a Jesucristo para que Él trate con ellos. Entonces, para simplemente provocar más pensamiento, más incómodos mientras estén tratando con Dios. Ahora, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, tú puedes persuadir a un perrito que es mariachi, y le puedes poner su sombrerito y su chalequito, y le amarras aquí una guitarra, y ahí va andando el perrito, y dice, mira, y tomas fotos, y dice, mi perro ya es mariachi. Pero no lo es. Y si le persuades al perrito que es mariachi, le vas a estar persuadiendo todo el día que no trate de quitar eso, que no haga esto con su manita para quitar el sombrero, le vas a estar persuadiendo todo el día, todos los días, que sí es mariachi y no lo es. Pero si es en cambio un perro de cacería y le avientas una pelota, esa es su naturaleza, perseguir y traerte la pelota. Eso es su ADN. Entonces, otra vez, Pablo está diciendo así: mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no apelando a tu inseguridad, no apelando a tu vulnerabilidad, no haciéndote sentir más asqueroso de lo que de por sí eres, pero no haciéndote sentir más asqueroso para que tú digas, sí, para que levante el castigo voy a alzar mi mano. No. No usando esas manipulaciones, no diciendo que si tú siembras, vas a cosechar riqueza de Dios. Entonces entra al reino de Dios y bla, bla, bla. O sea, no. Como Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirte yo? Si alguno tiene sed, venga a mí. Vas a seguir esperando. Yo soy muy egoísta y muy inconstante. Si alguno tiene sed, aquí está Jesús. Entonces, por eso decidí, propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y lo que presenta aquí es el uno o el otro. O yo te persuado como perrito que eres mariachi y tengo que meter cada vez más trucos y más persuasión, o el poder del Espíritu Santo. Y piensa, Génesis 1, 2, y el Espíritu, Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. El Espíritu Santo presente en la creación, produciendo orden en medio de desorden y caos, y dando forma al universo, el Hijo de Dios dando forma al universo. Entonces yo necesito que el Espíritu de Dios venga a mi vida y que pueda yo nacer de nuevo. Entonces imagínate, no quiero sustituir mi persuasión y mi sabiduría y mi habilidad, aunque yo puedo, porque yo te puedo hablar y convencer y todo eso, yo sí, pero tú, o sea, yo te tengo que persuadir el resto de tu vida. Pero si el Espíritu de Dios escribe con su dedo la promesa de Dios en tu corazón, tú tienes esperanza y tú has recibido una promesa de Dios y tú empiezas a conocer su perdón, no a través de mí, sino tú conoces porque ya tratas con Dios. Y mi gozo y mi galardón es ser partícipe, eso es lo que Pablo dice, ser partícipe en esa transacción. Entonces, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Porque entonces ese perrito va a decidir, no me queda ser mariachi, no soy mariachi, soy perro. Entonces, y va a volver a vivir como perro. Pero si Dios dice, te he perdonado, si Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba, y tú vienes y te sacia tu sed, tú ya puedes voltear a decir a otro, tienes que venir a Jesús. Yo también sé lo que es tener sed. Yo también sé lo que es estar aplastado por tu propia culpabilidad y tu propia culpa. Sé lo que es estar en la noche con miedo. Sé lo que es. Necesitas venir a Jesús, necesitas un Salvador. O sea, y tú lo puedes decir. Y sabes que en eso Él se hace presente. Él suple el poder y la persuasión que tú y yo nunca daríamos. Y lo hace tan sencillo, Pablo, tan simple y sin adorno, precisamente para dejar más margen de acceso a Dios con cada persona. Porque tú y yo no podemos estar con la gente 24 horas al día. Ni siquiera con tu familia puedes, ni te soportan que estuvieras 24 horas. Pero no puedes estar 24 horas con alguien. No puedes estar en su momento más oscuro siempre. Pero Dios sí. Entonces Pablo dice, ¿por qué voy a estorbar algo que Él puede hacer? Cuando Él habla de la creación, Dios dice, ¿y quién estuvo a mí diciéndome, ponlo así? A ver, coloca el sol aquí, pon las estrellas. O sea, ¿quién me aconsejó? ¿Quién me dio consulta para saber hacer estas cosas? Entonces, ¿cómo voy a decirle a Dios cómo Él tiene que tratar contigo? Pero te puedo avisar cómo Dios va a tratar contigo. Para que estés prevenido y no te saques de onda cuando Dios te quebranta o cuando Dios te hace pasar por pruebas, puedo decir, sí, ¿verdad? ¿Sientes así, verdad? Sí. Fíjate lo que la Biblia dice. Vamos a otro paso más. Ok. Otra vez, 1 Corintios 9, por favor. Entonces, siendo eso la base de lo que Pablo tiene, ¿por qué predica? ¿Por qué es su mensaje? ¿Cuál es su tema? ¿Por qué lo hace de este modo y demás? Entonces, él está diciendo, bueno, yo lo hago así. Yo no estoy cayéndome del barco para sacar un pez del agua, sino uso todos los medios que yo puedo entender y hacer uso de esos medios y que me llegan a la mano para sacar el pez del agua y que sea un pescado. Entonces Jesús dijo, síganme a mí, yo les haré pescadores de hombres. Y nosotros ya hablamos más como del golfo y decimos, nos hará pecadores de hombres. Ya lo soy. O sea, ya no necesito yo meterme más al agua para saber que es mojado, para saber que sí, que es agua. Ya de ahí salí, de ahí me sacó Dios. Entonces la idea es ayudar a otros a salir. Y mucho ayuda el que no estorba. Entonces, vamos adelante. Dice, y esto hago, versículo 23, esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, para ser parte de lo que Dios está haciendo, como alguien fue parte de lo que Dios hizo en mi vida, para ser parte de eso. Y a veces es desesperante. Yo tengo una, bueno, ya está con el Señor, pero era partera. Y era partera en colonias y pueblos. Entonces, en el Seguro Social le dieron un curso y capacitación especial para ser partera. Porque mucha gente dice, no, hay que llamar a una partera. Entonces, por modestia y todo eso, no, que tiene que ser una mujer y que, okay, bueno. Entonces, ella partera. Y entre sus cosas, en su capacitación, dice, mira, algunas en el mero momento de dar a luz ya sienten que no pueden y ya y empiezan a hiperventilar y ya ven puntitos y sienten que no pueden y les falta oxígeno y no, y quieren desmayar y les tienes que ayudar. Pues, ¿cómo les ayudo? Mete su trenza en su boca, así en su garganta. Y si no tiene trenza, ok, entonces una pluma de ala de guajolote, no miento, esto no lo inventé. Tengo mucha imaginación, pero ni eso puedo imaginar. Entonces, la pluma de guajolote hervida y envuelta en una gasa estéril. Y ten eso en un papel y lo tienes en tu mochila cuando vas a tener un parto. Y si la mujer, la mamá, la futura mamá no tiene trenza, que tiene profilaxis, o sea, entre su cabello y ella no le va a pasar nada, no le va a lastimar la garganta, pero sí va a empujar el último empujón y va a nacer el chamaco. Entonces, y si no, una pluma esterilizada de guajolote. Órale. Y a veces es eso, a veces necesitas... Y ya. Ya pasaste el peor momento de que es que voy a perder todo. Si yo sigo a Jesús, y Él va a cambiar mi vida. ¿Sí? Él va a cambiar tu vida. Él va a mover todo. Ya lo está moviendo. Ya está poniendo todo de cabeza en tu vida. De por sí. De por sí va a hacer lo que Él quiere. La buena noticia es que Él te ama y Él, si cambia o mueve algo, es porque va a ser mejor en sus ojos. Y en mi problema es que yo no tengo sus ojos, yo no puedo ver desde su perspectiva. Entonces ahí va la pluma de guajolote. Sí, pero vamos a pasar este momento tan difícil que tú no puedes pasar. Vamos a pasar eso y ya abrazando el niño vas a decir, bueno, sí, pero no me vuelvas a hacer eso de la pluma. Y ahí estás ya con tu bebé en los brazos y ahora ya podemos hablar. Y ahora ya estás escuchando razón. Y es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Bien, tenemos que ver la forma. Alrededor de ti, alrededor de mí, hay gente que no está dispuesta a escuchar las razones que siempre has querido dar. No está ni siquiera haciendo la pregunta que tú quieres contestar. ¿Qué haré para ser salvo? Dice, ok, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y repite conmigo. Y entonces volvimos esa oración en algo mágico, como un rito. Y hay gente que ya hizo la oración del pecador y no pasó nada. Entonces cree que todos los demás estamos fingiendo. Lo que pasa es que todavía no nace el chamaco. y no hemos sabido hablar, no hemos sabido escuchar, no hemos sabido lo que Dios dice al respecto. Y hemos convertido algo que no era un sacramento en un sacramento que salva y no salva. Simplemente son palabras. Tú puedes enseñar a un niño a dar gracias por los alimentos. Gracias por... A ver, cierra tus ojos, porque ya te está mirando, porque ve como todos los adultos en la mesa chistositos están así con los ojos cerrados. Entonces alguien lo mira, cierra tus ojos, Juanito. Entonces agachan la cabeza más y así todos hablan, entonces hablan su vocecita más pequeña. Entonces, ¿pero está dando gracias a Dios? No, no. Está repitiendo lo que tú dijiste. Todavía no sabe lo que es gratitud. Todavía no ubica quién es Dios para dar. ¿Por qué va a darle gracias a Dios por el cupcake que yo vi que mi mamá me hizo el cupcake? Entonces le voy a decir gracias a mi mamá, no a Dios. ¿Dios qué? Entonces él todavía no da dimensión a esas cosas. Pero mira, mi hijo ya ahora. Yo tuve una que dice, mi hijo ama a Dios. Me trae la chica con la que vivía y estaba engañando y era DJ en un antro y dice, mi hijo ama a Dios. Digo, ¿tu hija ama a Dios? Ok, lo acepto, pero vamos a ver, yo voy a tener que conocer a tu hijo para saber y decidir qué es lo que yo pienso que él ama. Y tuve que decir a la chica, ¿estás seguro, es segura que él te ama? Y se queda. Haces bien en dudar, mija, haces bien en dudar. Piénsalo bien. Y no, o sea, yo prefiero contarte de las tarántulas en las revistas de niño y todo, y hacerte reír y todos nos vamos a casa bien felices. Pero hay cosas que luego nos ponen serios y tenemos que pensar y nos duele y nos da tristeza recordar algo en tu vida, en mi vida. Recordar eso para poder recordar el perdón que recibimos. Y son momentos difíciles muchas veces, volver sobre ese tramo en tu vida y ahora entender, y a pesar de todo, Dios me estaba hablando, Dios estaba tratando conmigo, pero no quisiera nunca volver a caminar eso. Y duele. Y Dios dice, sí, pero ahí estuve. Y no lo entiendes todavía, ¿verdad? No. Lo vas a entender después. Aguanta, vamos a seguir caminando. Y eso es parte de ser cristiano. Entonces Pablo dice, esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo 24, no sabéis, y ahí van unos ejemplos que pueden ser muy útiles para nosotros. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Interesante. Entonces, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que esperas al final de todo? ¿Qué? Mi mamá ya está en menos de 15% de función renal. Ya está en la última etapa. Todavía tiene pleno uso de sus facultades, pero no tiene mucha fuerza. Y obvio le está afectando todo su organismo, el corazón y la presión, y hay momentos difíciles. Y está en esa etapa. Entonces tuve que decir, ok, mamá, realmente yo he estado en esta etapa más que tú. Tú nunca has caminado esta etapa más que tú sola, pero yo he caminado este segmento con muchas gentes. Y digo, ok, mamá, acuérdate que son los últimos 100 metros de un maratón que te duelen más, que te cuestan más. Cuando ya no puedes doblar las rodillas más, no puedes alzar los pies, sientes que tu hígado se sale, sientes así el sudor arde en tus ojos y no más, lo que quieres es sentarte. Y todo el mundo grita y grita, sí, tú puedes. Y dices, no puedo, no me digan eso, me ofenden, no puedo, quiero sentarme. Mamá, son otros 100 pasos, 100 metros, 100 pasos, ahora son 80, ahora son 60, otros 20 pasos, 20 pasos más. Dios no está pidiendo que en un salto, 20 pasos, otros 20 pasos, pasan en 20 segundos, mamá. Y así, esto es aterrizar, es llegar a sus brazos de Jesús. Y es lo que más te cuesta, los últimos 100 pasos. Entonces, todos a la verdad corren. Entonces dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que esperas? Todo tu trabajo y tu sacrificio y lo que te obligas a parar a qué horas y te obligas a estar haciendo cuentas en la noche, todo lo que tú haces, pero realmente ¿a dónde va? ¿Qué es lo que esperas al final? Y entonces, ¿qué está siempre frente a tus ojos? ¿Vale la pena? ¿Vale el sacrificio que estás haciéndole? Porque Baal recibió muchos sacrificios. ¿Y qué daba? Nada. Era un dios de muerte. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En aquel entonces, en la lucha greco-romana, tenían un entrenamiento de 10 meses y tenían que abstenerse de todo, estar en estricta dieta, estricto entrenamiento, no tenían que desvelarse, tenían que pararse a cierta hora a correr, alzar pesas, a entrenar y todo eso, para ver si podían competir en los Juegos del Istmo, para ver si competían. Okay, no para, ahora sí, ya gané la medalla, ya me coronaron, no, para ver si competían, para calificar nada más. Entonces Pablo está, y los corintios ya sabían eso, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. O sea, te abstienes de todo 10 meses para ver si calificas, y si no calificas ya ni fuiste. Ya ni fuiste a los Juegos Olímpicos. O sea, para ver si puedes competir, para ver si compitiendo puedes ganar algo. ¿Cuánto lo quieres? Y Pablo está diciendo, ellos para una corona corruptible, una corona de hoja de laurel. Nosotros, una incorruptible. ¿Qué esperas al final? Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, sé a dónde voy, sé cuál es la ruta. Entonces, ¿qué dice en Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia. Y cuando más necesitas paciencia corriendo, es cuando más cansado estás. De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire. El problema de entrenar y simplemente para calentamiento no es buen calentamiento, porque nomás golpeando el aire no hay resistencia, entonces no haces brazo, no haces fuerza. Número dos, por extender el brazo así, estás lastimando los tendones aquí en el hombro y aquí en el codo. Y no estás haciendo fuerza para cuando se requiere el golpe y estás lastimando, debilitando el brazo para cuando en verdad tiene que poner un buen golpe. Entonces tienen que enseñar, por eso entrenan con un costal. ¡Puf! Que reciba el impacto, que no estire todo el brazo, sino así. Y luego dice, oh, y dice, oh, qué miedo, sí. Pues por eso es mejor ser el que golpea y no el costal. No como quien golpea el aire, porque mi adversario no es el dios clásico, si tiene manos y las sabe usar. Entonces tengo que saber moverme yo, mover los pies, ver mis distancias. Entonces, porque, o sea, siempre ve sus rodillas, eso te indica todo a dónde va. Pero entonces eso no es finta, puede ser, pero eso es medir. Entonces, pum, mido y remato. Entonces, pum. Entonces ya estoy así a la mitad del golpe. Ahí te va, la buena, la que es dulce como miel en tu boca. Y dice, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, no flagelándose, no haciendo penitencia. Eso no es lo que dice, porque dice aquí, literal, ahí te va tu raíz griega. Entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo, pero esto es golpear, es en griego es pegar debajo del ojo. Aquí. ¿Y qué? Pues entonces, ¿qué? Dijeron en inglés, right in the kisser. ¡Puf! Así, debajo del ojo. Le dejas chato o con el tabique desviado, le partes la boca, le aflojas un diente, ¡puf! Ya está así. Por eso el protector que usan los boxeadores. No es para que se vean feroces, es para que no caigan sus dientes, porque los golpes son reales. Y Pablo está usando algo que todos los corintios estarían familiarizados. Dice, entonces, golpeo mi cuerpo. A veces tienes que decir, cuerpo, párate. ¿Qué estás ahí flojoneando? Y tú tienes que ponerte los apes y no esperar que alguien te venga a decir y alguien te venga a obligar, sino tú tienes que decir, párate ya, híncate y ora a Dios. Ahora, alza tus manos. No quiero. Alza tus manos y no me obligues a obligarte. Entonces, a veces tienes, y tienes que a veces ponerte un moretón a ti mismo y decir, basta de colgar la boca cuando yo te estoy hablando. Porque cuando tu mamá nomás así hacía esto y la chancla, obediencia total y de buen modo y con la mirada baja. ¿Y ahora qué hacemos? Y Dios dice, alabad a Jehová, todos los siervos de Jehová. Y estamos, Dios ve el corazón. Por eso, Dios ve el corazón. ¡Qué miedo! No podemos engañarle. Nosotros estamos, Dios ve el corazón. Y como que, ¿eso qué? Entonces tú no me puedes decir nada. No, pero Dios sí, porque Él ve tu corazón. Eso a mí me da miedo. Dios ve mi corazón. Y no se fue. Y todavía no cae el zape. Pero Dios ve mi corazón. Chispas, qué miedo. Y no se va. Entonces Él está muy, muy, muy comprometido con lo que Él comenzó a hacer en mi vida, con lo que Él comenzó a hacer en tu vida. Y te obliga, y, no, y se desespera, pero no se va. Te obliga, y dice, a ver, hazlo así. Cuando empezamos a entrenar box con alguien que realmente sabe entrenar y enseñarte, algo que empezó a pasar y hasta todos enseñábamos, porque hacíamos esto y, ponía, y era aguantar el golpe aquí. Poner el brazo y aguantar. Pero como éramos unos flacos, nenas, entonces el golpe, el codo estaba dejando un moretón aquí. No, era, no nos pegaba aquí, sino pegaba aquí y yo mismo me estaba dejando los moretones porque no sabía recibir un golpe. Entonces ellos, Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Digo, ahora otra vez, no puedo. Otra vez, sube tus manos porque te voy a dar. Y lo haces, ya arden tus brazos, ya arde el pecho, ya no quieres, ¿por qué no aprendo a tejer? Si yo quiero hacer tiempo, mejor algo que no duela tanto. Y Dios igual dice, a ver, te quiere, Él te está adiestrando para la batalla, dice David en Salmo 18. Alabado sea Jehová, bendito Jehová, quien me adiestra y adiestra mis manos para la batalla. Y estamos así, ay, pues no quiero, no. Fresas con crema, pero aquí ya no. Entonces, sube tus manos. ¡Ah! ¿Por qué? Porque esto va en serio, Jaime. Y Pablo entonces dice, yo por eso corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Golpeo mi cuerpo, le pongo un moretón, le dejo así el ojo, un ojo cerrado. A ver, hazme caso, obedéceme. Entonces Pablo dice, me obligo yo para que Dios no me tenga que obligar. Y lo pongo en servidumbre. Lo hago mi esclavo. Entonces ser una iglesia en Montessori no sirve. Es que hoy no me nace. No quiero hacer matemáticas. No estoy echando tierra a las escuelas Montessori. Pero una iglesia en Montessori no va a hacer gran cosa. Porque está basado en otro factor. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Veme crucificado. Ve ese amor, ve esa hermosura de Salvador, sígueme. Y va a haber alguien que va a decir, ay no, ay fuche, ay no, qué horror. Y va a haber otro que va a decir, ¿me permiten? Le voy a seguir. No tengo amigos, mi familia no me habla. O sea, y dices, estoy loco, porque no me importa. Estoy siguiendo a Jesús. Y ya hemos perdido eso. Como que si no sale toda la ciudad a echar confeti y aplausos, no lo vas a hacer. Necesitas abuelos y tíos y todo tomando fotos de tú que ya quieres ser cristiano. Y si no, no lo vas a intentar. No lo intentes, no sirves entonces para el reino. Pero cuando llega el momento que tú dices, voy a seguir a Jesús, para ustedes ya no cuento, ya. No necesito, con todos hasta la que me parió, no es suficiente para llevarme al cielo. Y no es deshonrar a mi madre, decir, mamá, tengo que ir a México. déjame darte un beso. Dios me llamó. O sea, es eso. Y tú tienes que saber decir las cosas y saber lo que alguien trae en su corazón, lo que piensa, con qué batalla, y no fingir que nunca batallaste con eso. Y decir la verdad. Jesucristo murió por nuestras transgresiones, fue entregado, y para nuestra justificación fue levantado. ¿Cómo no hemos de seguirle? El que no está loco es el que está siguiendo a Jesús. Endereza tu mente, endereza tus prioridades y piensa. Piensa, ¿por qué vino a ser crucificado si no para algo bueno, si no para algo maravilloso, algo tan infinitamente más bello, incomparable? Entonces ya cambia tu razón y cambia tu defensa y cambia tus explicaciones, porque ya es, ya, a mí no me mires, o sea, ya te aburres en 5 minutos, ve a Jesús, fascínate. Entonces para eso tienes que conocer más. Tienes que caminar con Él, tienes que escucharle más a Él, para que puedas decir, sin voltear a ubicarlo, localizarlo nuevamente, decir, ve, Jehová está a mi diestra. Más checa, ni tengo que voltear, porque sé que está. Jehová está a mi diestra. ¿Lo haces? ¿Has pasado por ese momento tan agudo que tú puedes decir, pedí perdón y perdón recibí? Dios vive, Jesucristo vive. Y conozco hoy su perdón. Porque eso es lo único que tienes que ofrecer. Lo demás es rollo, lo demás es simplemente verbo. Y lo que podemos dar que es sustancioso es Jesucristo crucificado. Eso es lo que damos. Y no es buen negocio, pero es vida eterna. ¿Qué necesitas si tienes vida eterna? Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, habiendo hecho todo en los últimos 100 pasos, sentarme, estaba a 100 pasos, estaba a 20 pasos y me senté. Entonces, no yo, no tú. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos algo que hacer y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Vamos a ponernos de pie. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos instruyes, nos consuelas, y tenemos que recordar quizás momentos muy difíciles en nuestra vida, pero para poder de ahí echar mano al tesoro de tu perdón que una vez recibimos y volver a conocer tu misericordia hoy como la conocimos aquel día. Y Señor, en esa oscuridad escuchar tu voz como hoy andando en la luz podemos escucharte, pero recordar que hubo un tiempo que no era tan fácil para mí, para en mi momento voltear y ver que hay alguien junto a mí que no está pasando por algo fácil y necesita quien le oiga y quien le diga la verdad. Y Señor, pedimos, sigue enseñándonos, te pedimos, sigue instruyéndonos en tus caminos, Señor. Sigue recordándonos quién eres y de dónde nos has traído y a dónde nos llevas. Señor, y ayúdanos a otra vez alzar la mirada y ver lo que está frente a nosotros, que no está muy lejos. Aunque pase toda mi vida todavía, no está muy lejos. Y poner nuestros ojos en Jesús, no hay algo más interesante. Y cuando volteamos hacia la sombra, ver a aquellos que todavía no han podido ver. Señor, úsanos, envíanos, ya nos cautivaste, ya nos limpiaste, pero también úsanos y envíanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.